buenos días. 9:07 de la mañana de este día. ¿A cuánto? A 5 ya. 5 de marzo. Jueves. Un día muy especial. Pero no lo voy a decir por qué, señor director. ¿Cómo está usted?
Pero no me dejen medido. Después de más de un mes sin vernos, vienes con adivinanza y no quieres dar la respuesta.
Te eché de menos.
¿Sí?
Sí, y me dio mucho gusto verte hoy día en la mañana.
Qué gusto, qué bueno. Fue mutuo, ¿ah?
Sobre todo que me hayas encontrado más flaco.
Es que llegaste más
flaco. Lo cual no puedo decir lo mismo de usted, pues.
No, yo no estoy más gordo.
¿Ah?
No estoy más gordo.
¿No?
Yo creo que hiciste mucho ejercicio y está con mucha actividad física estos días, ¿no?
Bastante, sí. Ayer sobre todo que tuve que correr para llegar a la hora al programa. Bueno, esta canción inventada por nuestro querido Moncho la canta Corona.
¿Tú sabes quién es Corona, no?
No.
Es un grupo italiano.
¿Sí?
De Eurodance.
Ya, yeah, pero canta en inglés.
Y la solista es brasileña, Olga de Souza. Esto.
¿Y qué tal la Olga?
Me huele a estos grupos medio inventados, por productores.
Sí, como Village People.
Por ejemplo, tiene un tufillo eso. Pero, esta canción es bien popular, po.
Sí, nunca me gustó mucho,
No, tampoco, pero es muy popular, es
nunca,
típica.
Nunca me gustó mucho esta canción.
En otro acercamiento, en todo caso, a el coronavirus.
Oye,
toma un poquito la conversación.
Sí, el coronavirus famoso que ha tomado al sistema financiero, a la economía, que, bueno, llegó a Chile antes de ayer o ayer.
Antes de ayer, efectivamente. En Talca, tuvo un segundo caso en Talca y ayer ya apareció el primer caso en la región metropolitana.
Y me sorprende que el ministro Mañalich diga que estamos preparados para 250.000 casos en Chile.
Yo le leí después un número más grande, 430.000.
Ah, también. Pero que ya, en este minuto estaban preparados para 250.000 casos.
A mí, fíjate, lo que me llama la atención es que las tres personas que están hoy día contagiadas son del sector salud. Algunos me van a decir, oye, pues, sí, obvio, los hospitales, las clínicas, las consultas, está lleno siempre de virus y cosas. Sí, pero es que las dos personas originales del que es el doctor en Talca y esta otra persona aquí en Santiago,
también es doctora.
Sí, se contagiaron fuera en Chile.
Los doctores están.
Coincidentemente son gente del mundo de la salud.
Sabes que yo, bueno, lo he dicho ya, pero te lo cuento. Me vine justo cuando me vine, como que empezó a aparecer el pico allá en Europa.
¿Y anduviste ¿dónde anduviste? ¿En Italia estuviste? ¿No? Que ahí fue.
No.
Es que Italia fue lo más complicado.
Sí.
Ha sido lo más complicado.
Sí, en Milán. Que en Milán está la bolsa de Italia.
La bolsa más importante de Italia está en Milán.
Sí. ¿Has estado en Milán?
Sí.
¿Conociste el Duomo?
Así es.
El Duomo Blanco.
Y en la Galería de Víctor Manuel II, muy bonita.
Ah, eso no me acuerdo.
No hay mucho más que
ver. Yo fui hace muchos años para allá.
Aparte de la gente. La gente es muy...
Muy elegante.
Muy elegante, muy muy bonita la gente.
Ah, bonita.
Sí. Sí. El italiano que uno hace...
Y acá en Santiago la gente...
menos bonito. Pero en el norte de Italia es donde está, cuando uno habla de los italianos, la facha, la pinta, son esos italianos del norte.
Sí. Oye, entonces, bueno, ya está en 96 países el famoso coronavirus, 96 países, y bueno, sigue siendo el centro de atención lo que pasa en China, que... Si, hay un tufillo de que se empieza, digamos, a normalizar un poco más la actividad en China. Y también, igualmente hoy día, las bolsas mundiales toman rumbo negativo después de tratar de rebotar algunos días de esta semana. Vemos que en Europa, el DAX alemán, por ejemplo, que se está hablando que está bien afectada la industria alemana por por lo que está pasando en China. El DAX alemán está cayendo un 1,78%. Cae más fuerte Inglaterra, con un 1,96% de caída, casi un 2%. El CAC 40 de París, 1,93% de caída.
Son fuertes caídas, ¿eh? Y los futuros en Estados Unidos están todos también negativos.
La bolsa de... O sea, el índice de las principales 50 acciones de Europa, el Eurostock 50, cae un 1,84%. La bolsa en Holanda cae un poco menos, un 1,39%. Eso en Ámsterdam, ¿no es cierto? Italia, donde está concentrado el famoso coronavirus en Milán, cae, y igual la bolsa sigue activa, a pesar de que la ciudad está como sitiada, cae un 1,81%. Bélgica cae un 1,68%. Y vi Portugal y me acordé ahora de la noticia que salió ahora en la noche de Ronaldinho. Y lo pillaron en
pasaporte Paraguay. Falso en Paraguay.
En Paraguay. ¿Por qué andará en eso? No entiendo.
Quizá de clandestino, no sé. ¿Y por qué te acordaste por Portugal si brasileño, Ronaldinho?
Sí, pero por Ronaldo y lo asocié con la noticia de Ronaldinho. Oye, y te voy a hacer un update también de lo que ha pasado en el año hasta ahora, con que la bolsa que más ha caído en este año es una bolsa que no la seguimos mucho, pero que es la bolsa polaca. Que es una bolsa importante. O sea,
hemos descuidado esa plaza nosotros, ¿no? Sí. No estamos siguiendo la día a día.
En Varsovia. ¿Tú conoces Polonia, no?
No conozco Polonia. ¿Tú sí?
No.
Me tinca, ese bonito. Andado cerca. Estaba en Praga,
en
Bratislava.
El licenciado fue a...
¿A Varsovia?
Sí. Fue a Varsovia alguna vez. La tierra de Lech. ¿Te acordás que
se... Lech Walesa, Bigotón. Sí.
¿Ah?
Bigotón, presidente de Solidaridad y después presidente de Polonia.
Sí, porque ese movimiento era anticomunista.
Así es. Era valiente el hombre, porque eso lo hizo en la época de la cortina de hierro en su máximo esplendor.
Sí, pues.
Y complicó mucho en ese minuto al gobierno títere de Moscú de la época. Buen término.
El gobierno títere. Oye, y Polonia es la que más ha caído, después viene la rusa con un 14%, después viene la austriaca con un 13% de caída en lo que va del año, después viene que ya nos olvidamos del tema del Brexit, o sea, esa cuestión ya no es tema, con un 11%. Estuve varios días en Londres y no vi nada del tema Brexit. Se hablaba más de la arrugada de Harry para salirse de...
La pelea que tiene con la reina.
Sí. Yo creo que la Meghan tiene un carácter fuerte, ¿eh?
Parece que es de más tomar, ¿eh?
Sí.
Y me da la impresión que están viendo un mejor negocio estar con un pie en la monarquía, un pie medio light y un pie en el mundo de los negocios. Yo creo que están viendo ahí un mejor deal.
Sí, se aburrieron también. La Meghan se aburrió al tiro de las actividades protocolares de ser... ¿cómo se llama? Miembro de la familia real. Se aburrió inmediatamente. Bueno, entonces, la bolsa de Londres, también de las que más ha caído, está en el top 4, con una caída de un 11.35%. Después viene el Standard & Poor's de el Merval, de Argentina, con un 10.83% de caída este año. Y cuesta encontrar a Chile, lleva un 6,5%, pero la gran mayoría de las plazas, la gran mayoría, excepto el Nasdaq, que ha subido un 0,51% este año, Shanghai, que ha subido un 0,71% este año, todo lo demás, casi todo lo demás, está en negativo. Hong Kong ha subido un 16,83%.
Vámonos. Oye, lo que está fuerte hasta ahora es el que ha sido la tónica en los últimos días, es el dólar. Está en 822 pesos.
No diga ahí.
Con un alza del 1,4%. Así que tú que vienes llegando además de un viaje largo, de la tarjeta de crédito
probablemente gracias
te salió humo, te doy ánimo para que tengas que pagar esa cuenta.
Y
con el euro además solo.
¿Y para qué te digo cómo traspasan el tipo de cambio que traspasa el banco al estado de cuenta nacional?
Siempre es recomendable ahí, que es más latero, pero es recomendable, es comprar los dólares y pagar en dólares.
¿Sí?
Más que te hagan el traspaso automático, porque no siempre el mejor precio.
Sí. Pero a veces uno no lo hace.
La mayoría no lo hace porque le da lata. Pero cuesta nada hacerlo, ¿eh? En el mismo banco uno lo puede hacer incluso.
¿Sí? Usted,
sobre todo para cuentas grandes, para cosas chicas no vale la pena, pero
no, es que esta cuenta
para un viaje grande como este
no la quería ni ver.
Yo creo que moviste el tipo de cambio con lo que gastaste, pero mucha baguette me decían, ¿eh?
Sí, es que bueno, el viaje con niños más grandes es más fuerte. O sea, tú te tomás acá el metro. Lo he dicho ya, se lo dije al licenciado, el metro acá vale 700 pesos. ¿Sabes cuánto vale en Londres? 5.000. Y por 5, 25.000 un viaje.
Sí, pero no, esos viajes comen más que el IGE nueva.
Sí, oye, ya, no me deprimáis porque vamos a ir a algunas noticias que nos puso acá Aerodinámico. Después vamos a conversar con el economista, amigo de este programa, con Patricio Rojas. Que mi hija está ahí hablando de nosotros, sí.
Me estoy sacando en cara el viaje, dice
sí,
tu hija.
Sí, de todas maneras. Asia cerró con números azules, contagiado por el optimismo de ayer de Wall Street. La bolsa china y el Hang Seng de Hong Kong cerraron con alzas de 2,23% y 2,08% respectivamente. En tanto, la bolsa de Tokio aumentó un 1%. Europa, ya lo revisamos.
Oye, el FMI se suma a la batalla contra el coronavirus con un programa de 50.000 millones de dólares. Este esfuerzo se suma ya a los 12.000 millones de dólares que el lunes ofreció el Banco Mundial y a los recortes de tasas aplicados por la Reserva de Australia, el Banco Central de Canadá y por la Reserva Federal de Estados Unidos, que por primera vez desde la crisis financiera se decidió actuar entre reuniones y de manera sorpresiva. Recordemos que bajó hace unos días 50 puntos base en la tasa de interés. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, en tanto, ayer aprobó un plan de gastos de emergencia por 8.300 millones de dólares.
Perdón que me desconcentré un segundo, pero no sé qué se va a hacer con esa plata del FMI. Esos 12.000 millones de dólares. ¿Tenía alguna idea? ¿No?
Es ponerle.
¿Se te ocurre o no?
Nuevamente ponerle liquidez al mercado.
¿Pero a quién?
Yo pregunto
por mí.
Es buena pregunta. Ayuda a los gobiernos, me imagino, que están con más complicado. Si el FMI finalmente a eso se dedica.
El número de muertes por coronavirus en Estados Unidos aumentó el miércoles a 11, apareciendo nuevos casos en Nueva York y Los Ángeles, al tiempo que las autoridades sanitarias del área de Seattle recomendaban evitar las concentraciones públicas en la zona que sufre el mayor brote del país.
Y Pulso destaca hoy que el gobierno ya definió el plan para el censo del año 2022. Será de derecho y se extenderá por 3 meses.
¿Cómo?
Este tipo de censo es el mismo que falló en el 2012. No es una jornada en que fue la corrección que se hizo del censo, ¿te acuerdas? Que es la que tradicional que conocíamos, que durante un día va un encuestador a tu casa y sí, te pregunta distintas cosas, sino que se toman un tiempo más largo y se hacen otro tipo de preguntas que te permiten inducir ciertas cosas. Que es un censo. Es un
Pero tipo, no se toman un día.
No, pues se toman 3 meses. Y es un censo. Es un tipo de censo que
eso está más decir que sea de derecho.
Que está más en boga últimamente. Y dado que hubo mucha polémica con ese censo, el gobierno de Piñera 1 sigue defendiendo la calidad del censo. Acuérdate que se contrataron expertos extranjeros y varios de ellos llegaron a la misma conclusión. Bueno, Bachelet 2 lo dio por zanjado y volvió a hacer un censo. Y ahora vamos a ir a un censo, un nuevo censo, el año 2022, que va a ir en la misma fórmula del primero. Yo creo que ambos tipos de censos pueden ser buenos. El tema es finalmente cómo lo aplica. No tiene que ver, esto es como en el fútbol, ¿eh? No hay fórmula ganadora, el 4-3-3, el 3-5-2. Cual sea, el tema es cómo atacas y cómo te defiendes. Esto es lo mismo, aquí hay que hacer las cosas bien. Da lo mismo el tipo de censo que hagas, lo que hay que hacerlo es bien. Y que despejemos, además, en una institución como el INE, que está tan golpeada en materia de credibilidad estadística, que espero que tengamos la nueva gobernabilidad del INE para poder empujar esto, porque si no, este censo, que es el 2022, que ya han pasado muchas cosas, imagínate cuánta gente se habrá casado a esa altura en este país, cuántos niños habrán nacido. Bueno, tenemos que estar de acuerdo a haberle recuperado la credibilidad al INE, y eso va a pasar el año 2022.
A ver, y usted, señor director, que es como una enciclopedia,
¿Te metiste?
¿Te acordás del primer censo que vivimos nosotros, no? Nuestra generación.
Yo creo que fue como el del 80.
Y ponía una calcomanía.
Sí, que siempre. La calcomanía, oye, sí, hasta el día de hoy la ponen.
Sí.
La ponen en tu casa. Que
sí, pero nunca salía esa calcomanía. Quedó manchado el vidrio de mi casa.
Y pues costaba sacarla.
Sí, costaba sacarla. ¿Te acordás qué año fue o no?
No sé si 80 por ahí o no.
Que no me acuerdo.
No puede ser el 80.
Seguramente alguien nos va a decir. Alguien nos va a decir en el WhatsApp. En nuestro WhatsApp del programa, que
seguro.
Es el más 569-6167-1680, que nos cuente qué año fue ese censo, en nuestro primer censo de la generación de los cincuentones.
Es que ese dato faltado, que censos hay.
Sí, toda la vida.
¿Tú sabes en qué andaba José y María cuando fueron a Nazaret, a Belén?
¿Arrancando un censo?
No, pues iban al censo, porque ahí la gente que era del lugar tenía que volver al lugar de donde era. Y fueron a eso, andaban haciendo un censo en esa época, imagínate, hace 2000 años.
¿Pero cómo? ¿No andaban buscando la estrella de Belén?
No, pues si la estrella apareció después, pues nació Jesús.
Ah.
Pero ellos fueron a Belén los Reyes porque eran de ahí, pues. Tenían que ir a censarse. Si tú eres de Talca, tú tienes que ir a Talca para el censo. Ahora ya no se hace eso. El censo a ti te censa en la noche donde pernoctaste, como dicen.
¿Y tú te imaginas que hubiese cerrado Talca por el coronavirus o no?
Imposible.
¿Ah?
Imposible.
Monto de multas cursadas por el MOP a empresas concesionarias creció 30% durante el 2019, durante el ejercicio pasado. El MOP estableció 143 resoluciones sancionatorias contra compañías por diversas faltas contractuales, que se totalizaron 2.821 millones de pesos. Las multas a concesiones a hospitales se incrementaron 88%, mientras que las asociadas a infraestructura de cárceles aumentaron 46%. Oye, la noticia rara que nos pone Aerodinámico acá.
¿No te gustan?
No.
Ya, yo te voy a dar una aquí, a lo mejor puede que te guste, o a lo mejor menos, ¿eh? Definitivamente el gobierno, con el ingreso de la reforma de las pensiones, anunció que no habrá discusión inmediata y por lo tanto accedió a la petición de la oposición de no ponerle suma urgencia y poder tener más tiempo para conversar la reforma. Bueno, los senadores de oposición habían pedido más tiempo, por lo que el gobierno finalmente se allanó y otorgó 30 días para despachar el proyecto en vez de los 6 que estaban originales sobre la mesa. Además, el Ejecutivo acordó con la oposición empezar con las reuniones de los equipos técnicos de manera inmediata.
Sector turismo llama a no sobre reaccionar por coronavirus y está a la expectativa. Además, los portales online de viaje indican que ya han producido varias cancelaciones de chilenos al extranjero, principalmente a países de Asia, España e Italia. Me dio un poco de risa el titular del Mercurio, que chilenos se contactan con agencias para aplazar viajes a Europa. Hay poca gente, yo creo, usando agencias de viaje, ¿no?
Yo supondría que poca.
Ah, ya.
Yo, todo el mundo que conozco hace
ya como que directa. Todo lo hacía online. Ahora,
hay gente todavía, porque agencias hay. Pero, ¿sabes dónde se ocupan mucho las agencias? En las empresas.
Claro.
En las empresas se ocupan, pero en los viajes personales de turismo, yo creo que la gran mayoría de la gente ocupa los portales y las líneas aéreas directas a través de la web. Pero las empresas, evidentemente, que las agencias siguen funcionando. El negocio corporativo de viajes es muy bueno.
¿Sí?
Muy bueno. Oye, los precios del petróleo volvieron a subir esta mañana, jornada en la que se celebra un encuentro de la OPEP, en el que se espera que Arabia Saudita presione al grupo y sus aliados, liderados por Rusia, para acordar mayores recortes a la producción y respaldar así al mercado.
¿Llegó el coronavirus a Arabia o no?
Que yo sepa, ¿no? ¿Dónde anda
ese? ¿A quién le podríamos preguntar?
Anda cerquita, anda en Irán.
En Irán.
En Irán hay muchos
casos. En Irán hay 3.800 casos.
Sí, pues, muchos casos en Irán.
¿Y en Arabia Saudita?
Pero que yo sepa, no, capaz que esté en el listado 90 y tantos países, ¿eh? Puede que esté. Pero el país que me salta aquí fuerte es Irán. Los persas.
Sí,
gran país. Que no son árabes, tú sabías. Se tiende a confundir a los... Alguien dice los iraníes son árabes, no, son persas.
Pero no todos.
Bueno, pero la gran mayoría de los iraníes, efectivamente no todos, pero la gran mayoría de los iraníes son persas.
¿Y los chiitas famosos?
Y los sunitas, esos ya son...
¿Son árabes?
No quiero decir facciones, no son facciones, pero son...
Árabes.
Son grupos raciales dentro de los... Efectivamente, los sunitas y los chiitas.
Etnias.
Bien.
Averíguate, porfa, aerodinámico, si es que llegó el coronavirus a Arabia. Los precios mundiales de los alimentos bajaron en febrero, poniendo fin a 4 meses seguidos de avance, ya que el coronavirus afectó la demanda por algunos productos, dijo el jueves la Organización de Naciones Unidas, más conocida como la ONU, para la agricultura y la alimentación, la famosa FAO. ¿Te acordáis la FAO? ¿Te acordáis que era muy importante antes, cuando todo el mundo estaba muerto de hambre?
Así es. A mí todos esos organismos satélites de Naciones Unidas me gustan poco. Veo mucho burócrata viajando en business, en primera, hoteles 5 estrellas.
Sueldo en dólares.
Muy buenos viáticos, sistemas de pensiones, pero maravillosos, financiados por todos los países, y encuentro que ayudan poco. No digo que sean todas las instituciones, porque generalizar es malo, pero en general, el mundo que está alrededor de Naciones Unidas a mí no me genera mucha
simpatía. ¿Cuál otra hay?
Está lleno.
Aparte la FAO, que no me acuerdo.
La UNESCO, la FAO.
La de los derechos humanos.
También, ya son cosas que van más abajo, y algunas de ellas evidentemente que son importantes. Algunas aquí en Chile.
La CEPAL
aquí en Chile
es parte
del sistema de Naciones Unidas.
Sí.
Por ejemplo. Refugio mucho de economistas y políticos
cuando están sin pega en
los gobiernos.
Sí. De acuerdo. Ya vamos a conversar con Patricio Roja. Pero antes yo les voy a decir lo siguiente. Brooks Brothers ya tiene su nueva colección de otoño en sus tiendas, donde podrás encontrar todos tus productos favoritos en camisas, suéteres, pantalones e incluso sus distinguidas corbatas de seda italiana y chaquetas para que puedas vestir con toda la elegancia que merece esta temporada. Revisa la colección completa en brooksbrothers.cl.
21 de abril del 82. Fue ese censo que estábamos haciendo de memoria. Nos recuerda...
Fue en plena recesión.
Un auditor. Partiendo la recesión. Partiendo. Sí, sí.
¿Cuándo fue cuando se declaró la quiebra del sistema bancario?
Eso fue el 83.
¿Sí?
Sí.
¿Seguro?
En enero, febrero del 83. Pero ya estábamos con el agua al cuello ahí. Ya en el 82 las cosas venían muy mal. Se las podemos preguntar después a nuestro invitado, y seguro que va a tener mejores datos que nosotros. Oye, en BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de realizar tus gastos de marzo cuentan con beneficios para ti, que van de 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes.
Te quedarás debajo de tu nuevo Peugeot. Volvió el 0% de interés a Peugeot. No te pierdas la oportunidad de comprar tu modelo con 0% de interés solo por marzo. Encuentra el tuyo en peugeot.cl y cotízalo ahora.
¿Cuándo
anduvo el Peugeot en el viaje, señor director?
Bien.
¿Cuántos kilómetros anduvo?
Anduve... En el Peugeot anduve casi 4.000, pero anduve más, casi 5.000 kilómetros, porque con unos amigos en algún minuto anduvimos en otro auto. Pero 4.000 kilómetros, impecable.
¿Y con todos los niños?
Todos los niños arriba.
Los jóvenes ya.
Las maletas, los bolsos, todos. Todos cargados, pero...
¿Y anduviste en caminos con calamina?
Tierra, mar, porque no es que el auto nade, pero en transbordador, carretera, autopista, caminos buenos, caminos malos, de todo, muy bien.
¿Y quién manejaba?
Yo. A mí me gusta manejar.
¿Sí?
Mucho. Oye, cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago de Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago, y Almagro se encarga de todo el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
El poder transformador de los emprendimientos son importantes para una sociedad cambiante y desafiante. Por eso queremos invitar a nuestros auditores a conocer la 14 versión de Chivas Talks, donde se hablará el tema y mucho más.
Y asegura tu futuro hoy con Renta Vitalicia de Euroamérica. Tenemos a tu disposición 120 años de experiencia que pocos tienen en el mercado, ¿eh? Y eso hace que te puedan ayudar y a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa todas las alternativas en materia de pensiones.
Bien, bueno, acá me informa nuestro querido productor aerodinámico que efectivamente en Arabia Saudita se confirmó esta semana un caso. Bien, estamos en el estudio con Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados. ¿Cómo estás, Patricio? Tanto tiempo.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bienvenido.
Bienvenido, Patricio. Partamos por, no el coronavirus, sino que cómo usted como economista y economista que analiza, bueno, ya para ser economista uno no puede ser economista local, no, hay que ver lo que está pasando en todo el mundo continuamente. ¿Cómo está viendo este efecto de esta crisis sanitaria, digamos, que partió en el motor del mundo, en la locomotora que está llevando el crecimiento del mundo, y sobre todo el crecimiento de Chile, y que, bueno, las bolsas no han sabido cómo reaccionar? Hemos tenido una volatilidad que el VIX llegó a 40 puntos, y tenemos un día que nos recuperamos, otro día como hoy día que hay grandes caídas en Europa. ¿Cómo está viendo todo, don Patricio? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Mira, primero yo creo que hay que darnos cuenta que el mundo se ha vuelto bastante incierto. Yo creo que la incertidumbre es lo que ha tendido a primar en toda esta en todo este comportamiento. Y lo que tenemos que entender es que el coronavirus es un shock de oferta. Fundamentalmente está afectando las cadenas de suministro, ha implicado el hecho que se han cerrado algunas plantas, ya ha tenido el hecho también de que poblaciones se han tenido que guardar, digamos, y por lo tanto eso ha evitado que les compra, y por lo tanto ha generado una situación de menor consumo, de menor producción. Eso ha afectado al comercio internacional de una economía como China, que tiene un impacto muy fuerte, no solamente en precios, sino que también en demanda. China también es un responsable de una producción importante que se exporta hacia otros países, por lo tanto, cadenas de partes que sirven para producir otros bienes en el mundo también se han visto afectados. Por lo tanto, genera un efecto no solamente en China, sino que se va propagando paulatinamente hacia el resto de los otros países. En la medida de que los otros países tienen solamente el efecto en precio o que le afectan sus exportaciones y no el consumo interno, la situación probablemente puede ser más controlada, pero en la medida de que se empiezan a conocer casos, ya empieza a generar un problema doméstico, en el sentido que se empiezan a afectar todo lo que tiene que ver con demanda, todo lo que tiene que ver con cadenas, digamos, de suministro, etcétera, y por lo tanto eso ya se vuelve una situación mucho más compleja. El punto es cómo uno lo soluciona esto. La solución, digamos, que hemos visto en estos últimos días, que algunos bancos centrales han bajado la tasa. Y por supuesto, el primer impacto que tiene es positivo, las bolsas reaccionan, pero la segunda lectura dice, bueno, ¿de qué me sirve que se baje la tasa? ¿Ya? Cuando el problema del coronavirus es un shock de oferta, digamos, la baja de tasa no va a llevar a que se abran las plantas, no va a llevar a que los puertos que están en China vuelvan a operar normalmente, no va por ahí. Es cierto, la baja de tasa va a mejorar la demanda probablemente de algunas economías que están más inmunes todavía, como el caso de Estados Unidos, que tiene unos casos puntuales, pero en general es una economía tan grande que la baja de tasa probablemente la va a dinamizar. Pero probablemente una baja de tasa en otras economías, probablemente el efecto va a ser muy marginal. Entonces, en ese contexto hay una situación de alta incertidumbre, ya es bastante poco lo que pueden hacer las autoridades en términos económicos. El problema más bien va de cuánto uno ve de que se puede disipar los problemas de salud. La experiencia que vemos de otros virus es de que esto prácticamente cuando llega a niveles a mediados de año, los meses de verano del hemisferio norte, la situación está un poco más controlada y por lo tanto tiende a descender esa incertidumbre, y por lo tanto cuando llega el invierno del hemisferio sur la situación está mucho más controlada y el efecto se disipa. Eso hasta ahora pareciera de que la situación se vuelve mucho más compleja, porque está llegando con mayor rapidez al hemisferio sur, un hemisferio que es más pobre, un hemisferio que tiene menos capacidad para tener y manejar una pandemia. La capacidad de camas que tienen los hospitales en el hemisferio sur es mucho más compleja que lo que ocurre en el hemisferio norte. Por lo tanto, si esto realmente se llega al hemisferio sur, le puede significar una situación mucho más compleja en términos de fatalidad. Porque hasta ahora es contagiosa, tiene baja fatalidad, pero fundamentalmente porque es, de alguna manera, los países han podido controlarla en la medida que pueden, digamos. Pero frente a países más pobres, la posibilidad que pueda ocurrir eso y podamos tener una fatalidad más grande, más alta. Por lo tanto, yo te diría de que el escenario base que hoy día todavía manejan los mercados es que a mediados de este año probablemente la situación va a estar mucho más decantada. Y eso es un elemento que todos los días se evalúa y todos los días hay más incertidumbre de que realmente se pueda dar como ocurrió con los otros virus. ¿Ya? Hoy día, dado la propagación que tiene y la rapidez con que se propaga, pareciera que ese escenario base va perdiendo fuerza y la posibilidad de que lleguemos a los meses de invierno con una situación igual de compleja como hasta ahora empieza a ganar fuerza, y por lo tanto los mercados un día celebran y otro día se vuelven a la realidad y se dan cuenta de que empiezan a haber más países que se empiezan a infectar, digamos.
¿Ves algún atisbo de problema real en materia de escasez de ciertos productos a raíz de que muchas plantas no están funcionando o el transporte marítimo no está funcionando? ¿Ves algún riesgo real en esa línea?
Bueno, en la medida de que la situación en el hemisferio norte no empieza a decantar, posiblemente sí. Ya, en la medida que China empieza a mostrar mejores situaciones, las empresas empiezan a abrir y empiezan nuevamente a producir y empiezan nuevamente a demandar, probablemente la situación se va a normalizar, ¿ya? Pero en la medida que este tema de alguna manera se empieza a mover a los países europeos, en la medida que llega con más fuerza a Estados Unidos, por supuesto que se puede producir un problema de abastecimiento, un problema de cadena de suministro, ya que van a venir otros elementos también. Se empiezan a suspender vuelos. ¿Ya? Hay que ver dónde colocamos todos esos aviones que hoy día están en el aire, en la medida donde los estaciono, digamos. También hay varios problemas logísticos que se van a tender a producir si es que este problema no se tiende a solucionar en un tiempo acotado, digamos. Todos estamos esperando que aparezca una vacuna de aquí a 3 meses, ¿ya? Y todos estamos trabajando con ese escenario. Porque si no, habría que ponerse en un escenario mucho más negativo, porque te digo que creo que el comportamiento de esta emergencia en el hemisferio sur va a ser completamente distinto a como lo ha sido hasta ahora en el hemisferio norte. Va a ser completamente, porque estamos hablando de países que son completamente distintos en capacidad de atención. Y este es un virus
nadie ha estado hablando de eso todavía.
Piensa tú de que hoy día un nivel, digamos, de una pandemia que llega a un país en desarrollo, digamos, un país latinoamericano, mucha de esa gente que se ha infectado va a pasar en su casa. No va a poder acudir a los hospitales porque no van a haber camas, no van a haber respiradores que puedan para solucionar el problema. Entonces va a haber un nivel de fatalidad probablemente mayor. Entonces, en la medida que el tema se tienda a acotar básicamente al hemisferio norte y los casos del hemisferio sur sean relativamente más moderados, posiblemente la situación va a ser más controlada. Pero si esto se tiende a prolongar en el año, claramente la situación va a ser muy compleja.
Y en materia inflacionaria, dado que hay un riesgo real de escasez y de que la cadena productiva se tranque, más el efecto que está teniendo en el tipo de cambio, sobre todo para los productos importados, ¿cómo lo ves? ¿Da para mirar de nuevo el tema inflacionario? Ya mirando en el ombligo un poquito nosotros a nivel local.
O sea, por supuesto que nosotros todavía tenemos una cantidad, una canasta muy cargada de productos importados. Ya hoy día, de alguna manera, algunos productos se han visto controlados por algunos precios, como puede ser el tema del combustible, por el tema del fondo, ¿ya? Pero en términos generales yo te diría de que el traspaso a precio que puede tener la depreciación que ha tenido el peso es un tema que el Banco Central está trabajando de que ese traspaso puede ser importante. Hasta ahora no lo ha sido porque hay bastante holgura todavía, es una economía que tiene un nivel de incertidumbre por el tema político-social alto, ¿ya? Pero no cabe duda de que si la situación a nivel global se sigue complicando, va a haber un incremento en precio en algunos bienes importados, ¿ya? El tema va a ser cuánto posible va a ser de que los actuales, digamos los locales, puedan traspasar eso hacia precios. La economía chilena, si bien es cierto, ha mejorado en el margen, estamos hablando de números muy modestos, estamos hablando de crecimiento del orden del 1-1.5%, comparado con un año 2019 donde la economía en estos mismos meses creció entre el 1 y el 1.8. Ya, por lo tanto, estamos hablando de una situación muy floja, con eventos muy particulares, por lo tanto la posibilidad de que tengamos aumentos de precios importantes se va a ver contrarrestado con las holguras que todavía existe y por lo abertado que están los márgenes actualmente, pero la inflación de que pueda saltar por algunos eventos externos es claramente un evento bien posible.
Patricio Rojas, si es que el tema climático, digamos, lo vamos a unir con el tema económico y el tema sanitario, si es que empieza a llegar las temperaturas más altas a China y al hemisferio norte, digamos, el virus debería empezar a decaer y porque este virus necesita temperaturas más bajas para expandirse más. Entonces ahí quizás el hemisferio norte, que es el más importante en términos de economía, que está Europa, China, uh-huh. Estados Unidos, Japón, empieza a decaer el virus, ya que en el hemisferio sur empiece a crecer, no va a tener tanta influencia quizás en la economía mundial.
Global, sí.
En la economía global. Entonces podríamos decir que hacia la mitad de año, digamos, la cosa podría empezar a mejorar en el hemisferio norte, y que empeore acá, como que al mundo no le importa tanto.
Sí, bueno, ese es el escenario base. El escenario base es que a mediados de año todo lo que es la parte del hemisferio norte, esta emergencia estaría más controlada, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, habría aparecido o habrían señales que habría una vacuna, y por lo tanto el impacto sobre el hemisferio sur estaría mucho más acotado, ¿ya? Entonces ese es el escenario base con lo cual están trabajando, el escenario en el cual uno puede visualizar de que se han ajustado algunas economías en materia de crecimiento, el caso de China, que probablemente va a crecer 5 o algo menos, pero ya no cerca del 6%, ¿ya? Pero Estados Unidos en el corto plazo mantiene tasas de crecimiento algo por sobre el 2%, probablemente también vamos a ver ajustes de crecimiento en lo que estamos viendo en Europa. Países latinoamericanos como Brasil, México, Colombia también van a tener que sufrir bajas, lo mismo que probablemente Perú, van a sufrir ajustes en materia de crecimiento. Es decir, el mundo respecto a diciembre pasado debe tener una expectativa de crecimiento este año entre 3 a 4 décimas menos de crecimiento respecto a hace unos 3 o 4 meses atrás. Por lo tanto, eso tiene un impacto. Pero ese es un escenario donde se está suponiendo que en la segunda parte de este año la emergencia de salud prácticamente está superada. Ya, es decir, si nosotros proyectamos que este es un tema que tiende a mantenerse en la economía global durante todo el 2020, el ajuste probablemente va a ser mucho mayor, digamos. Y esa es un poco la expectativa que tienen algunos que son más extremos, donde piensan que China se va a desacelerar a crecimiento cercano al 3%. Y por lo tanto ven esta emergencia mucho más caótica, digamos. Pero el escenario básico hoy día sigue primando, es un tema en que en el segundo semestre, por lo menos en la parte de los países desarrollados, los países del hemisferio norte, esta emergencia estaría básicamente controlada.
¿Y ese escenario que describes es un escenario moderado, es un escenario optimista?
Yo diría que es un escenario que hoy día es conservador, que es prudente, ¿ya? Creo que un escenario con una China creciendo 3% este año es un escenario claramente muy negativo, que creo que hoy día no están todavía sus antecedentes. Es cierto que China este primer trimestre probablemente va a crecer entre un 3 y un 4%, pero la expectativa es de que con posterioridad va a tener una recuperación relativamente rápida y por lo tanto podría crecer más cerca de 5, pero la desaceleración respecto a hace 2 meses de atrás es que pensábamos que iba a crecer 6. Pensábamos que el precio del cobre iba a estar más cercano a 3, está más cercano a 2.50. Entonces, el efecto que tiene en economía emergente, como el caso de Chile, es importante porque no solamente se han ajustado nuestros precios de commodity a la baja, sino que la demanda que está por nuestros productos también ha caído. Por lo tanto, en una economía como Chile, donde uno de los pocos impulsos que tenía para el año 2020 era el sector exportador, donde la expectativa era que las exportaciones iban a crecer en torno al 2%, ese es un elemento que hoy día se está totalmente más diluido. Y por lo tanto, hoy día el único impulso que está quedando es básicamente el impulso fiscal, que es importante. Hay que ver cómo se va a gestionar, ¿ya? Pero es básicamente el único impulso y abre la puerta que algunos digan, bueno, ¿por qué el Banco Central también empieza a pensar en bajar la tasa? Entonces, hoy día nos quedamos con un impulso que se ha diluido, que es el impulso externo, y tenemos solamente el fiscal, y el escenario de incertidumbre político-social existe y sigue existiendo. Es decir, como que bajó un poco en enero y febrero, pero me parece que marzo y abril va a ser nuevamente un escenario complejo.
Va a tener sentido, ¿cómo ves el panorama para Chile? Teniendo en cuenta que evidentemente a partir del 18 de octubre este país definitivamente es otro, estamos y con un horizonte muy poco claro, de mucha incertidumbre, pero donde el escenario externo estaba incluso no tranquilo, sino que estaba positivo.
Correcto.
Se nos enredó también el externo y tenemos muchas instancias políticas que resolver, y con una presión fiscal tremenda que todavía está, parece que lejos de dejar tranquila a mucha gente. ¿Cómo estamos hoy día definitivamente en un problema mayor? Porque no veo puertas o ventanas donde podamos salir.
No, correctamente. O sea, yo soy probablemente un poco más optimista afuera. Yo creo que el tema del coronavirus es un tema que posiblemente se va a tender a solucionar más temprano que tarde, ¿ya? Y por lo tanto es un tema que es importante, que es fuerte. pero que ve una posibilidad de que en el cortísimo plazo ese es un tema que se vaya moderando. Internamente veo la cosa con mucho mayor preocupación. Esta es una economía que no ha hecho nada para retomar crecimiento importante, no hay ninguna reforma estructural importante. Vamos a vivir un periodo de más de 12 meses, entre 12 a 24 meses, complejo en materia de incertidumbre. Todo lo que hay en materia de inversión se ha tendido a paralizar en el último tiempo, ¿ya? Y adicionalmente tenemos que pensar de que lo que se viene en materia de discusión, en materia de polarización, va a ser que todas las decisiones de consumo y inversión sean bastante, bastante complejas, ¿ya? Por lo tanto, si a eso le sumamos que todo lo que se refiere a cuentas fiscales se está deteriorando, ¿ya? Y donde todo el escenario de mediano plazo que está contemplando el gobierno es que para poder cuadrar las cifras fiscales y que realmente seamos responsables, implica de que el gasto tiene que crecer promedio anual menos del 1% en los próximos 3 a 4 años, y los ingresos fiscales van a crecer por sobre el 4% real promedio anual en los próximos 4 años, tenemos un problema, porque para eso requerimos que la economía vuelva a crecer sobre 3%, requerimos que vuelva a crecer en el nivel potencial, y por lo tanto creo que ese mundo que se está considerando en ese análisis, creo que no es factible que se materialice. Creo que es un escenario que tiene una probabilidad baja de ocurrencia, y por lo tanto la posibilidad que terminemos en el año 2023-2024 con cifras de deuda por sobre el 40% es altísima. Ya hoy día estamos gastando casi alrededor de un punto el producto en pago de intereses, con una deuda que está en torno al 29% para este año. Por lo tanto, cuando la deuda llegue al 40% o supere eso, con una economía que crezca menos del 3%, la deuda va a estar por sobre el 40%, y no me cabe duda que el costo de financiamiento del fisco y de los privados va a ser mucho más alto que los niveles actuales, ¿ya? Y adicionalmente vamos a tener que la posibilidad de que las clasificadoras de riesgo nos revisen a la baja es bien alta. Entonces, el escenario que estoy viendo para Chile para los próximos años no es un escenario que la economía vuelva a crecer al 3, 3.5, como piensa el gobierno en su escenario de mediano plazo. Por lo tanto, en ese sentido me preocupa bastante lo que está aconteciendo, porque es bien difícil pensar de que durante este año 2020 y el 21, que es un año eleccionario, ya vamos a tener una situación en que el gasto va a crecer en torno al 1%, o lo que es que el próximo año que el gasto en términos reales podría caer de acuerdo al escenario que tiene el fisco. Por lo tanto, frente a eso, me parece más coherente de que vamos a tener una situación fiscal que va a estar totalmente fuera del escenario que está considerando el fisco actualmente. Además, hay que considerar que se ha hablado mucho de construir una hoja de ruta, ¿ya? Y esa hoja de ruta implica demandas sociales que no se han podido atacar en forma inmediata hasta ahora. Por lo tanto, eso implica que se va a volver a gastar, se va a necesitar gastar más. Eso implica que la discusión respecto a dónde encontrar ingresos y buscar nuevos impuestos va a seguir. Y por lo tanto, esta situación que se hace una nueva reforma que está recién se aprobó, va a venir la discusión probable de exenciones, van a venir una nueva discusión respecto a dónde sacar nuevos ingresos. Por lo tanto, creo que la discusión tributaria va a continuar. Por lo tanto, en esa situación, el escenario...
Llevamos 5 años en esto, dos años...
Yo diría, ¿por qué? Porque todavía falta gente que va a pedir más cosas, va a pedir cosas en educación, cosas en salud, ¿ya? Y si bien es cierto, el ministro Pirine ha tenido razón de que hay aspectos como el no más tax que no corresponden, de alguna manera esos eventos van a seguir generando incertidumbre. Entonces, es difícil pensar de que esta economía, a partir del mes de abril, cuando termine el plebiscito, parte de cero y todo, como que nos damos la mano y seguimos. Creo que nos vamos a convertir en una situación muy polarizada.
Yo te quería hacer una última pregunta, que se nos acabó el tiempo, Patricio. El IVASEC de 1,5% de enero, ¿cómo lo viste? Yo lo conversaba con Gonzalo el otro día, como que fue un poco sorpresivo, como que crecer estaba muy difícil, la actividad, el turismo, todo ese, el mes de enero igual siguió con problemas. Entonces, ¿cómo lo hicimos para crecer?
Bueno, lo hicimos porque de alguna manera, a partir del mes de diciembre hacia adelante, ha habido una cierta normalidad a la cual no hemos acostumbrado, de que hay eventos puntuales, pero existe algún grado de orden público de violencia, ¿ya? Y por lo tanto, algunos sectores como el comercio, como restaurantes, esparcimiento, volvieron a esa normalidad. Y por lo tanto volvieron a vender, volvieron a abrir los moles, el sistema público volvió a funcionar. Por lo tanto, durante noviembre la construcción prácticamente estuvo paralizada porque los trabajadores no llegaron. Ahora, las obras que se estaban haciendo, que han continuado, las que se están terminando, durante diciembre, enero y febrero, todos los trabajadores han podido llegar a su obra y han podido trabajar. Y por lo tanto hemos visto que las ventas de los malls han empezado a aumentar, ¿ya? Pero eso es considerando una base que el año pasado es baja. creció en torno al 1.5%, un ton más cerca del 1. Por lo tanto, y en febrero lo más probable es que nos vamos a encontrar nuevamente con un escenario parecido a enero. Vamos a tener un IMASEC nuevamente relativamente, probablemente por sobre el 1.5, entre 1.5 y 1.8, por ahí, porque además un año bisiesto. Además hay una producción de cobre que es bastante baja, si uno se da cuenta. Tanto en diciembre como en enero, la producción manufacturera ha crecido sobre en torno a 3% o algo más. Y eso se debe básicamente a tres eventos. A la mayor producción de gas natural que hace producir metanol, a una mayor producción de maquinarias para la minería y otros equipos también para minería, cosas, es decir, cosas que no tienen nada que ver con el tema de demanda, o sea, son cosas que van por el lado de la oferta, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que es más de demanda está mucho más acotado. Y lo que es ventas minoristas ha subido, es cierto, pero niveles bastante modestos frente a una base también baja. Entonces, en general, es probable que en marzo, con todo lo que está aconteciendo, marzo sea un mes donde volvamos nuevamente a tener números de IMASEC probablemente por debajo de uno, ¿ya? Y el primer trimestre va a terminar con un promedio probablemente entre 1 y 1.5, que es un buen número, ¿ya? Cuando hace dos meses atrás proyectábamos que el primer trimestre probablemente iba a estar cercano a cero. Entonces, en ese sentido estamos en un escenario mejor.
¿No hay recesión tú?
No, recesión técnica, claramente eso no va a existir, digamos, ¿ya? Lo que vamos a tener es un comportamiento de crecimiento muy bajo. Yo diría que el segundo trimestre las bases es mucho más exigente y el tercero mucho más exigente. Por lo tanto, en esos dos periodos vamos a tener crecimiento más modesto, ¿ya? Pero creo que hoy día estimar que la economía puede crecer, la economía chilena, entre 1 y 1.5 sigue siendo el escenario base, ¿ya? Hoy día creo que más cerca de 1 que 1.5, pero sigue siendo un escenario que es factible que pueda ocurrir.
Muy bien, don Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y asociado. Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Gracias, Pato.
Oye, acá nos aclaran en el WhatsApp, querido director, que los chiitas y sunitas no son etnia, que alguien lo dijo por ahí. Son corrientes musulmanas, son distintos ángulos de la religión.
Exacto.
Ya, para aclarar. Así que agradecemos a la gente que nos escribió ahí
al WhatsApp. Tienen razón.
También nos contaron que, bueno, ya luego hablamos lo del censo, no alcanzaron. Tenía más temas con Patricio Rojas. EconoRent era la solución integral para todas las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para arriendos de flota a largo plazo, Rentacar para arriendos de corto y mediano plazo, Renting para los ejecutivos de tu empresa, asesor experto para ayudarte a buscar las mejores soluciones de movilidad en EconoRent, en econorent.cl.
Y el Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia, AGF, entrega a sus inversionistas alta rentabilidad y dividendos muy atractivos, cualidades que son claves al momento de invertir. Tienen un track record muy, muy importante, con muy buenos resultados por muchos años, así que es un buen lugar para invertir. Y si quiere conocer más sobre ellos, entre a independencia-almedio.sa.cl.
Bien, volvemos para ver cómo están partiendo los mercados.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camus y Juan Pablo Larraín en Duna. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de vuelta, vamos a hablar con Diego Paul, operador de renta variable Banchile, corredores de bolsa. Diego, buenos días.
Hola. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, oye, te quería dar un dato que estoy leyendo acá en un portal, que en China se anunciaron 139 casos adicionales, 139, en cambio en Corea, en el día, 760. O sea, en Corea está creciendo más el coronavirus que en Corea del Sur, que ¿cómo se llama? Que en China. Te quería dar ese dato que lo encontré más o menos interesante. ¿Cómo está la cosa, Diego? Parece que el dólar se mandó un salto, ¿no?
¿Perdón?
El dólar.
Sí, el dólar, de hecho, está corrigiendo algo. En la mañana llegó a 824, si no estoy mal, y ahora está en 821. Igual le un salto bastante fuerte con respecto al día anterior. Está depreciando un 0.6% el dólar, perdón, el peso. En realidad la bolsa hoy día está negativa, en fondo alineándose con lo que está pasando a nivel global. Los futuros en Estados Unidos están cayendo cerca de un 2%, Europa también cayendo alrededor de un 2%. Ha habido bastante volatilidad esta última semana. Ser ayer el Estados Unidos, el S&P subió un 4,2, el día anterior había caído como un 2,8. Entonces hay bastante volatilidad, bastante incertidumbre sobre el impacto económico que puede tener el tema del virus a nivel global. Poco volumen en la bolsa, 2.500 millones de pesos, es decir, alto para las 9, cerca de las 10 de la mañana, pero está explicado principalmente por 1.400 millones de pesos transados en el América, que fueron unas operaciones entre un corredor puntuales. En general, como les digo, hoy día no debería ser un día muy, muy auspicioso, por lo menos para las bolsas globales. Bueno, el dólar sigue cayendo algo con respecto a su pico de hoy día en la mañana, está en 821. Cobre se está corrigiendo algo, pero está bastante plano, estando 2,58, cayendo un 0,12. Petróleo subiendo algo, en 46,9, pero hace varios días está bajo los $50.
Sí, ¿qué hizo cambiar el ánimo según usted ahí, Diego?
¿De qué?
De los mercados, que hoy día ya todo está cayendo, ayer está todo subiendo.
Como les digo, para mí, bueno, no para mí, sino que en general lo que uno puede estar viendo, como les decía, el tema del impacto económico que pueden tener el tema de los cortes de las cadenas de distribución, digamos, en los distintos lugares. Ayer la noticia, en el fondo, que estaba dando este impulso era más estímulo por parte de distintas entidades a nivel global, estímulo monetario. De hecho, el IMF lanzó un plan de $50 billones para el tema del coronavirus. Como en Estados Unidos, la Cámara de Representantes, que me parece la Cámara Baja, había aprobado un plan de $7.8 billones. Está la baja de tasa de la Fed hace dos días. Y el tema también de las elecciones de las primarias demócratas, que Biden tuvo una recuperación bastante, bastante fuerte, y le parte haciendo la pelea a Sanders. Bueno, también salió el tema de Bloomberg, que se bajó de la carrera demócrata, entonces le da más fuerza a Biden, que es un competidor un poquito, es decir, para el mercado es mejor que Sanders.
Ok, Diego, muchas gracias. ¿Listo? Que tenga un buen día a pesar de que el ánimo está un poco rojo.
Exacto,
ya. Bien, pues Diego Paul, operador de renta variable en Chile, corredores de bolsa. Siendo las 10.01, nos pasamos un poco. Los invito a oír Visionarios, que está la historia de Bono como empresario. ¿Cómo se llama Bono? Ahí lo puede averiguar. Muy buenos días.
En nuestra familia somos